fácil desviarse.
Cierre del 2024 con sendos tapes. Ya vimos el de Andrés Ojeda, hicimos los comentarios pertinentes y ahora Valmeli.
El año de Delgado, sapo, porque vamos a dejar el año de Yamandú Orsi, el ganador Orsay de las elecciones. Sí, o de Orsay Yamahandu. Lo vamos a dejar para el final, por haber sido el ganador. Y bueno, el año de Delgado, ¿no? Hay mucha cosa en este tape. Hay mucha figura que no necesariamente es Delgado, pero son aledaños. Si les parece...
¿Cuánto usaste a Sebastián da Silva en este compilado?
Si me sacás a Sebastián da Silva para todos estos compilados, sapo, me matás.
No.
Si me sacás a Sebastián da Silva, me cortás la pata.
30%. ¿No fue el año de Sebastián da Silva?
Bueno. Podemos colocarlo en esa línea. ¿Fue
30% de Sebastián da Silva tiene este tape?
¿Fue el año de Sebastián da Silva? Lo podemos preguntar. Uh-huh. Acuérdense que pueden mandar mensaje al 097-441-443. En el chat de YouTube también. El año ¿De quién fue el 2024? ¿Quién se llevó el 2024? Vemos el tape del año de Delgado y comentamos un poquitito.
El intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, propuso en el Congreso del sector aire fresco el nombre de Álvaro Delgado como candidato. En la interna destacó el rol que está jugando el actual secretario de la Presidencia del gobierno de la calle Pou.
En nombre de todos los compañeros que hoy están acá, queremos que vayas asumiendo ese rol. Hoy eres nuestro líder, pero queremos que vayas asumiendo ese rol.
Ustedes y quienes nos están mirando, pregunten, a ver, cuando aparezcan los políticos dentro de un año, dos años, un año y medio, ¿cuál de ellos estuvo cuando usted lo necesitó?
Si voy a aceptar ese desafío, quiero ser el candidato del Partido Nacional, quiero ser el candidato de la coalición de gobierno y quiero ser el próximo presidente de la República.
En el 2019 la gente quiso cambiar y cambiamos. Cambiamos la costumbre de tirar para adelante los problemas por la de ir para adelante y hacer lo que hay que hacer. Tenemos mucho más por hacer y por eso presentamos un nuevo compromiso. Un segundo piso de transformaciones para continuar el rumbo y garantizar el equilibrio. Un Uruguay unido, donde no nos condicionen los extremos.
Yo si fuera blanco no lo voto Delgado.
¿Por qué?
Porque es más atractiva la piba.
¿En qué sentido?
Y yo no la conozco, la saludé una vez nomás.
¿A Rafa dice?
Claro. Y como no la conozco, capaz que le invoco. A los otros los conozco.
Creció 20 puntos en los últimos dos meses. Se acerca Delgado, pero Delgado sigue teniendo más de la mitad de la intención de voto.
Bueno, es una noticia muy positiva para todos nosotros. Un crecimiento de 20 puntos en solo tres meses. Lo que muestra es que estamos haciendo el trabajo que la gente pide.
No puedo ponerlo. No puedo ser la transformación que los blancos necesitaban.
Es una interna que ya aparentemente está laudada. Para mí, Laura Raffo hoy está peleando por integrar la fórmula del Partido Nacional.
Delgado gana la interna tal cual se había proyectado en las encuestas.
Más del 70% es como mucho.
Es mucho.
Casi histórica dentro de lo que es la interna del Partido Nacional. Nadie tuvo tanta dominó tanto, digamos, dentro de una interna, ni siquiera la calle Pou en su momento.
En este momento especial, donde todos los blancos necesitamos poner todo el alma en la cancha, a nuestros mejores hombres y mujeres, a poner toda la carne del asador, a poner a todos nuestros activos, le pedí al presidente de la República que sea parte del equipo e integre nuestras listas al Senado. Y Luis se comprometió a acompañar este proceso. Que le he ofrecido a una mujer que es una compañera que no hace tanto. Le voy a proponer una compañera con valentía, compromiso, que siga peleando por esas causas sociales.
Yo tengo
no sé, 40 años de militancia en el Partido Nacional, tengo un hijo que se llama Aparicio, a mí me gustan candidatos con más masoyer.
La realidad es que cuando supimos el nombre, el shock fue general. Pero me dediqué el lunes y el martes a revisar por redes todas las exposiciones orales que realizó la actual candidata a vicepresidenta del partido que yo integraba. Son ideas de izquierda y son ideas, diría, de izquierda casi radical.
Están los archivos, por ejemplo, febrero de 2022. Sobre los artículos de la LUC hay algunos positivos y otros cuestionables, como el antipiquete u otros que implican la reforma de la educación e involucran a otros sindicatos. Pero repito, yo hubiera ido contra toda la LUC. ¿Qué? Después, otra declaración suya. Está claro que la gente perdió salario y no lo recuperó. La promesa de no pérdida de salario todavía no se cumplió. Y la pandemia ya no puede ser excusa porque hay un crecimiento económico formidable y sin embargo no hay un reparto para todos los trabajadores. Las reformas no tienen un perfil pro trabajador.
¿Cambió de opinión respecto a la reforma de la seguridad social?
Nunca estuve en contra de la reforma de la seguridad social. De hecho, fue una de las cosas que me hicieron dejar la conducción del Pichanete.
Acá dice, no estamos de acuerdo con esta reforma, pero hay que ver cuál es la mejor vía para derogarla porque no está bueno desangrarte y que no logres nada.
Bueno, eso fue
decía en mayo de 2023.
Esa es la decisión de Adeón.
Yo tengo el video que te hace Sin TV y demuestra que tenés un doble discurso, intolerable. Vos cuando eras comunista, cuando eras del PIT-CNT, hablabas pestes.
Yo acá he mantenido una opinión con respecto a la reforma educativa. Me entiendo, como diría Pablo, que la reforma educativa es humo.
Robert Silva se ha dedicado a pasear por todos los medios de comunicación, a sentarse a dar titulares de la reforma educativa. Porque yo lo escuché, no dijo absolutamente nada.
Entendemos que la ley de urgente consideración está mal por el método, por el tiempo que se discute, por la cantidad de temas que abarca dentro de una única ley. Estamos en contra hasta de la herramienta, de la forma, en plena pandemia, en un par de meses, resolver una cantidad de artículos que tienen que ver con todos los ámbitos de tu vida.
Están explicando demasiado el porqué. Si la cosa fuera tan clara, no tendría que salir a explicar tanto vos y Álvaro juntos, como han estado por todos lados, de por qué la fórmula y no sé qué. Hay una especie de que en el partido no cayó bien a mucha gente.
Por todo lo que logramos.
¿Delgado o Orsi? ¿Quién es más sólido?
No, Delgado. Para mí, Delgado.
¿Por qué?
Delgado porque tiene una carrera política más extensa, más densa, ocupó cargos de mayor responsabilidad, conoce los asuntos del Estado y jugó en la A.
Jugó en la A.
El jugó en la A quiere decir en la política nacional. Dicho con el nombre respeto por Orsi. Pero jugó en la B. ¿La B qué es? Los gobiernos departamentales.
La intendencia.
¿Tá? Los gobiernos departamentales son la B.
El presidente de la República se dirigió a lo que es el 18 de mayo, una ciudad que está en Canelones, y participó de lo que se denomina como Plan de Inclusión Social entre UTE y el Ministerio de Desarrollo Social.
Negociador para afuera, negociador para adentro, negociador para afuera. No te puedes imaginar la negociación más grande que tuve en mi vida, la más difícil, la más desafiante, contrarreloj, peleando contra poderes que no eran políticos, eran económicos y que además había también incidencia de países muy pesados, que fue la negociación de la vacuna.
La conmoción política ha ocurrido, ¿no? Después de lo que sucedió ayer en esta sede judicial, es el turno de la exdiputada, la doctora Valentina Dos Santos. ¿Y qué pasa? ¿Quién asume? ¿Pueden ser candidatos? ¿No pueden? En primero, bueno, estaba el intendente Pablo Karam, luego le sigue la doctora Valentina Dos Santos. La que debería poder ingresar es la escribana Elita Volpi, quien estaba involucrada con aquel caso, como escribana, la estafa millonaria aquí en Artigas. Es una ciudad chica en donde muchos profesionales están relacionados a distintos temas.
No son episodios agradables, pero creo que a veces no son los problemas
lo que son los determinantes, sino cómo se solucionan. Yo, en este caso, hoy está impedida el uso del lema.
¿Pero sería a favor
de...? No voy a hablar del futuro. Yo voy a decir... No voy a hablar del futuro. Yo voy a decir... Clarito.
Estamos aquí en Toledo, bajo lluvia ahora, pero fue justito. Terminó la inauguración de esta plaza de deportes, se retiró el presidente y empezó a llover. Por eso bajó tanto el movimiento de esta plaza que recién se inauguró, que tiene distintas canchas, juegos para que se pueda practicar aquí. Una inversión de más de 12 millones de pesos.
Nos diferenciamos bastante del Frente Amplio, ¿sabes? Porque el Frente Amplio tiene un problema ideológico con la represión. El socialismo y la izquierda tienen una visión romántica de la delincuencia muchas veces.
Y Delgado se enoja porque está alterado un poco, porque las encuestas no son del todo favorables al Partido Nacional. Y después dice que yo no lo asesoro. Lo asesora alguien que rompió un expediente donde decía que había un narco pesado y peligroso.
¿No sabés cómo ese documento que estaba en Cancillería termina en Torre Ejecutiva?
Ni idea. Es más...
¿Y qué es lo que pasó con ese documento?
Sí, es que pasó algo. ¿Quién lo va a decidir? La justicia, porque está la justicia.
En esto hay que ser... define la justicia, lo que pasa ahí?
Nico, en esto hay que ser muy prudente, ¿está?
No estaba preguntando por las consideraciones que eventualmente pueda tener la justicia. Estoy preguntando si sabes qué ocurrió, si te
molestaste. No,
si preguntaste qué era lo que había pasado.
Yo creo que hay versiones diferentes sobre ese tema.
¿Hay versiones diferentes?
Sí, hay que comprobar que las cosas se dicen como algunos dicen que pasaron.
La candidata a vicepresidenta por el Partido Nacional, Valeria Ripoll, fue por primera vez a la marcha por Aparicio Saravia Masoyer.
Es increíble la inyección de energía, cómo lo viven, cómo lo disfrutan. Uno lo palpita junto a la gente y la verdad que es indescriptible lo que uno se lleva de este encuentro.
Ya le dije, ahora te puedes decir perfectamente Blanca Pilla, bienvenida al club, así que...
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Se olvidó todo?
No se olvidó, pero Valeria está ganándose el lugar, ¿eh?
Quiero que sepan, ¿cuánto es?
42 jóvenes años.
42 años, miren lo que es. ¡Un bombón! Perdón, Leticia. Es un piropo permitido, ¿verdad? ¿Alguien tiene un cuarto para mí esta noche?
Yo siento que soy un candidato, quizá no es el candidato que entusiasma a las masas. Porque uno tiene que ser también crítico consigo mismo, autocrítico, no al punto de flagelarse, pero ser objetivo, tratar de ser objetivo. Pero creo que va a ser un buen presidente, ¿sabes?
No existe otro presidente en el planeta.
¿No? Eso sí que no existe.
¿Verdad? Uno se ríe porque no tiene más remedio. Que es inconstitucional que el presidente se mueva mucho, se muestre mucho, que inaugure todos los días aeropuertos, liceos, CAIF, rutas, puentes. La verdad que es lo que tiene que hacer un presidente de la República.
Hay cosas para hacer acá, porque obviamente si es una cumbre del Mercosur, una cumbre de la CELAC, una cumbre de esos, yo participo, era invitado del G20. Tenía cosas para hacer acá, última semana de campaña electoral. Tenía que estar con algunas inauguraciones y me pareció oportuno.
Yo lo entendí el mensaje. El mensaje de la gente donde ningún partido tiene mayoría parlamentaria. Se acabaron las manos de yeso, se acabó el Nacional Peñarol. Pensemos en hacer acuerdo, pensemos en Uruguay, en términos de Uruguay. Y yo la verdad me siento preparado para ir a buscar esos encuentros.
El Frente Amplio va a subir los impuestos porque lo dice su programa. Habla del patrimonio, del capital... Habla de aumentar la renta. Nosotros tenemos un equipo creíble. No es el equipo que fracasó con Bonomi, fracasó con Mujica, le dieron una segunda oportunidad con Vázquez y volvió a fracasar, y ahora quieren poner el mismo equipo al frente de la seguridad. Porque acá hemos tenido diferencias con el Frente Amplio y con Yamandú Orsi. La dictadura y el terrorismo no se justifican, se condenan. Frente Amplio todavía, con Venezuela, no tiene una declaración donde... habla del fraude.
Lo digo con mucha humildad, pero que esta mayoría silenciosa que yo calculo que se va a dar y que se va a manifestar el día de la elección, que no tiene balconeras, que no tiene columneras, que no hace actos, no va a nada, pero que prefiere la continuidad a asumir una cantidad de riesgo de volver al Frente Amplio, esa mayoría silenciosa nos dé un triunfo con un espacio mayor que el que tuvo el balotaje pasado.
Atención Uruguay, Mariana Pomies.
El próximo presidente de los uruguayos es Yamandú Orsi.
Yamandú Orsi, presidente de la República Oriental del Uruguay, señoras y señores.
Uno de los primeros que vi que fue Sebastián da Silva, el senador electo, salió rápido.
¿Se fue sin hablar?
Llegó a comentar que no quería estar la cara de la derrota.
Quizás de los discursos más difíciles que voy a tener que hacer en mi vida. La gente, los uruguayos definieron quién va a ejercer la presidencia de la República. Y quiero mandar de aquí, con toda esta coalición de gobierno, con todos estos actores de la coalición, un fuerte abrazo y un saludo para Yamandú Orsi.
Álvaro va a ser nuestro líder indiscutido en este periodo. Él se ganó el liderazgo del Partido Nacional, pero también de la coalición. Y va a ser el que nos va a guiar durante estos 5 años.
Hay un cambio histórico, nunca había sucedido en el Partido Nacional, que tenía sectores que venían de mucho tiempo atrás y cada uno tenía su liderazgo. Hoy eso en el partido cambió. No los sectores, que los hay, enriquecen el partido, sino que todos reconocemos un liderazgo único, que es el del presidente de la República. Luis es nuestro líder. Los liderazgos no se decretan en un discurso. Yo soy líder. Veremos.
Ahí lo tenían, el tape del año de Delgado, ¿no? Fue candidato desde que Carmelo Vidalín le pide que sea el candidato hasta las internas, donde, ¿se acuerdan que salió ahí Federico Castillo? Cuando hicimos la cobertura de las internas, lo contactamos por teléfono. Nadie dominó tanto una interna del Partido Nacional como Álvaro Delgado. La decisión de colocar a Valeria Ripoll como compañera de fórmula y todo lo que vino después de eso. Después le toca perder la elección, rápidamente acepta el resultado, le envía ¿no? un abrazo a Yamandú Orsi, y después queda la duda, ¿no?, de qué va a pasar con el futuro político de Álvaro Delgado. Valeria Ripoll dice, es nuestro líder, va a ser el líder indiscutido de la coalición en este momento, y tenés un Javier García, líder de la 40, que dice, bueno, en realidad los de liderazgos no se decretan, nadie dice, soy el líder, o fulano es el líder, se ganan.
Una pregunta les hago. Usted, calculo que fue alrededor de fines de 2020, principios de 2021, que supimos que Álvaro Delgado iba a ser el candidato, uno de los candidatos del Partido Nacional, por el rol que tuvo que jugar en la pandemia, ¿no? El rol de hacer conferencias de prensa en el momento en que toda la familia está frente al televisor, esperando novedades sobre la evolución de COVID. Ahí dijo, está, Delgado claramente está solidificando esa posibilidad.
Estoy googleando porque creo que hay una fecha concreta con la cual podríamos decir que él se convierte en el candidato del Partido Nacional, y es el 22 de mayo del 21.
22 de mayo del 21.
Por la muerte de Jorge Larraña.
Bueno, ahí tenés.
Creo que a partir de ese momento, ya sin Larraña en la cancha, era bastante evidente que Delgado iba a convertirse en el candidato del Partido
Pero
Nacional.
Pero la pregunta es, si no había pandemia, ¿no? Por eso que igual sucedió lo de la reunión. Si no había pandemia, ¿era cantado que Delgado ganaba la interna? O sea, se consolidaba la... Estoy con el contrafáctico a flor de piel, Nico, discúlpame.
Y si tuviera rueditas, ¿sería una carretilla?
Y capaz que sí. Pero me explico, o sea, claramente la pandemia de Delgado lo puso en un lugar.
Sí, no, sin duda que
importantísimo, ¿no?
Ah, pero lo que pasa es que no podés. Sacar el factor pandemia es sacar un factor que fue disruptivo para todas las dimensiones políticas que
quieras analizar. Para la popularidad del presidente también.
Para la popularidad del presidente, por ejemplo. Uh-huh. Entonces. O sea, estaríamos hablando de otras campañas.
No, digo la luz de lo que dice García, que los liderazgos hay que ganárselos, ¿no? García hablando de que en realidad la 40 tuvo una votación que supera la 404.
Sí.
Entonces los liderazgos hay que ganárselos. O sea, no está dado el liderazgo de Álvaro Delgado, por más que haya ganado la interna y ido al boletazo.
Y yo creo que no. Uh-huh. O sea, vos podés ver. O sea, ¿fue el año de Delgado? Yo creo que no fue el año de Delgado. O sea, así como en determinado momento Ojeda logró ser una sensación y podemos decir que salió, mejor dicho, de la campaña electoral mejor de lo que entró, en el caso de Delgado, que tenía un desafío mucho más importante porque tenía que ganar la elección, ahí estaba el objetivo, ese no era el objetivo de Ojeda, él no pudo hacerlo. Y partía de una situación en la cual a priori ya se sabía que no iba a terminar siendo el líder de su partido, porque el líder de su partido iba a seguir siendo la calle Pou por los niveles de aprobación que tenía. Entonces, el único paso que tenía que dar era ganar la elección. Y era difícil.
Qué poco paso,
claro,
¿no?
Claro, era un objetivo muy difícil de cumplir. Mm. O sea, te podía salir bien como te podía salir mal.
Era incorporarle un plus a la popularidad del presidente y al hecho de ser, digamos, el candidato del partido más fuerte de la coalición. O sea, él tenía que darle ese plus para ganar la presidencia. Que no lo tuvo. O sea, por demérito suyo o por mérito de los rivales.
Sí. Mm. Tuvo un punto en octubre, que fue una votación que no fue lo baja que se esperaba, donde casi se mantiene con los votos o con los niveles, el porcentaje de votación que había tenido la calle Pou. Pero bueno, después no dio eso para ganar la elección.
Les leo un mensaje del 097-441-443, el WhatsApp de Fácil Desviarse, lo manda Agus y dice: para mí fue el año de Ripoll, que salió de la galera y mal o bien fue uno de los personajes más nombrados y debe ser de las personas que creen que no existe mala publicidad, solo publicidad. Fue la gran ganadora de los perdedores.
De los blancos decís que Ripoll, este oyente, fue Ripoll.
Ella dice, para mí fue el año de Ripoll. En la lógica de Nico, de quién salió mejor de lo que entró. Ripoll, ¿salió mejor de lo que entró el 2024? Es cierto que se volvió una persona que la conoce todo el Uruguay ahora, seguramente, ¿no? Claro, antes no, capaz que no era el caso.
O sea, se quedó sin nada, Ripoll.
¿Qué es nada?
Y bueno, no es diputada, no es senadora.
Bueno, no, entiendo. Eso no entiendo.
No es vicepresidenta.
Pero a priori, ¿podía tener expectativas de tener algo de eso antes de el paso que dio Delgado de designarla como candidata a vice?
¿Te puede tener expectativas de ser diputada, por ejemplo?
¿Te parece?
Yo creo que sí, o sea, claro, y estuvo muy lejos.
No, está claro que estuvo lejos.
O sea, ¿por qué dio el paso?
Pero no sé si era natural pensar que podía tener que necesariamente iba a ganar una banca de diputado.
Está bien, pero no. Es medio insólito candidato o candidata a vice que no tenga un sector propio que la lleve al Parlamento.
No, pero estoy pensando mucho antes.
Creo que si me preguntás ahora, no me acuerdo en historia reciente, ¿qué vice no estaba en ningún lugar?
Argimón no estaba, no era diputada la legislatura 2015-2019.
No, Argimón era la presidenta del directorio.
Sí, y de ahí pasó para el...
No tuvo.
Pero yo digo, cuando Ripoll decide, digamos, dar el salto y irse al frente al Partido Nacional, ahí tendría alguna expectativa electiva, ¿no? O sea, ya sea o tener algún rol preponderante en la carrera rumbo a
Villar también quedó sin nada, señala alguien acá, está bien.
O ser diputada, y seguro que la variable ser candidata a vice no estaba cuando dio el paso.
Ah, no, por supuesto, o sea, pero lo que digo es que me parece que no era tan obvio que ya saliera de esta instancia con un...
Era difícil, era remado para arriba, sí.
Entonces... Tampoco me parece, es difícil de evaluar si ganó, si perdió, porque me parece que el mayor costo fue personal, ¿no? En cuanto a la aventura que significó para ella, una noticia que claramente no se esperaba, como era ser la candidata a vice, y ese trecho, y que ahora además, como parte de la autocrítica de esa campaña, mucho recaiga sobre la decisión de Delgado de elegirte a vos, que no es apuntar los dardos contra vos, pero es parecido a eso, ¿no?
Fue el año de Graciela Bianchi,
fue el año de la Silva, o sea, la 40, o sea, hay que adjudicarle la votación de la 40, en buena medida, la militancia.
Después le sacás el mérito a Javier García, que
no, no se lo saco.
Ya le baja el precio a Javier García.
No, no se lo saco ni ahí, pero la verdad que fue la persona, el blanco con más presencia mediática.
Marco pone en los mensajes, fue el año de Macarena Saavedra. Es cierto, fue el año de Graciela Bianchi. Tenemos que hacer una pausa y se viene el año de Yamandú Orsi.
Orsei.
Yamahandu. El hombre que se convirtió en el presidente electo de la República Oriental del Uruguay. Hacemos su resumen después de esta pausa.
Es fácil desviarse.